Deportes. Deportes.
COPE más Sevilla.
Estar informado.
Y aquí estamos. Bienvenidos al debate de los lunes con Víctor Fernández, con Andrés Ocaña. Hemos dado los principales titulares en nuestro tramo corto hasta las 3:30 en punto de la tarde. Y ahora sí ya comienza el debate de los lunes. No sin antes recordarles, como les ha recordado ya Alberto Ceballos en esa promoción del partido europeo, la semana que tenemos por delante. Está entretenida, señores, porque tenemos fútbol el jueves, tenemos fútbol el viernes. Se va a habituar mucho el Sevilla a ese tipo de partidos. Y tenemos fútbol el domingo. El jueves, 9 de la noche, en el Villamarín, Betis-Copenhague, segunda jornada Conference League, partido importante para el equipo de Pellegrini tras su estreno con derrota en la primera jornada ante el Legia de Varsovia. Al día siguiente, 9 de la noche, mismo horario, Liga, jornada número 11, en Cornellà el Prat, Español-Sevilla, de nuevo el Sevilla jugando como visitante en Barcelona. Y el domingo, 6:30 de la tarde, Liga para el Betis, Betis-Atlético de Madrid, en el estadio de nuevo Benito Villamarín. Bueno, esta es la semana que tenemos por delante, con partido europeo para el Betis, que enseguida vamos a tocar, así como la importante victoria conseguida por el equipo de Pellegrini en el partido del sábado en Pamplona. Pero vamos a comenzar con lo más reciente, que es sin duda la derrota, la nueva goleada encajada por el Sevilla ante el FC Barcelona anoche en Montjuïc. He tenido que ir directamente al dato demoledor. No sé si lo habéis leído, Víctor, Andrés. El dato de Pedro Martín.
Sí, lo he leído.
Lo habéis leído, ¿no?
El mismo un año más, ¿no?
Asunto. Sí, porque es echarle un año más al mismo dato, efectivamente. Es simplemente actualizar datos. Pero por si alguien anda despistado, dato de Pedro Martín. El Sevilla llega a los 47 partidos de Liga. Insisto, el Sevilla llega a los 47 partidos de Liga sin ganar en campo de Barça, Real Madrid y Atlético de Madrid. 47, repartidos de la siguiente manera. En campo del Barcelona, 0 victorias, 2 empates, 15 derrotas. Bernabéu, ante el Real Madrid, 0 victorias, 1 empate, 14 derrotas. Ante el Atlético de Madrid, 0 victorias, 7 empates, 8 derrotas. Balance en 47 partidos, 0 victorias, 10 empates, 37 derrotas. Es la peor racha de cualquier equipo en campo del Barça, Real Madrid, Atlético de Madrid en las ligas del siglo XXI. ¡Qué barbaridad! ¿Y hasta cuándo, Víctor? ¿Un Sevilla sin competir en estos estadios?
Sí, ha sido siempre una asignatura pendiente.
Brutal,
Sí, habla de que el equipo se empequeñece, ¿no? Se empequeñece ante esto. Y mira que ha ofrecido rendimiento. Hemos visto en el campo del Liverpool aquel partido con el Manchester, con Ben Yedder, en el campo del Bayern de Múnich, la final aquella con el Manchester City. Es decir, que hemos visto este Sevilla competir contra grandes de Europa y en momentos más complicados como una final, ¿no? Una semifinal, pero en la Liga y en los partidos de fuera de casa, pues la verdad es que los resultados son tremendos. A mí por eso me sorprendía mucho, ¿no? Me sorprendía mucho que algunos aficionados pensaban que el Sevilla podía dar la sorpresa. Yo a veces
el
pienso,
método pimienta, ¿no? Que iba
incluso
a revolucionar Barcelona.
Incluso,
¿no?
El entrenador, que estuvo muy bien en la rueda de prensa porque fue muy crítico y analizó después, si te parece, lo escuchamos. Sí. Descubrí al oírlo dos o tres veces, digo, pues no me da a mí la sensación de que Pimienta pensaba realmente, ojo, que es lógico, ¿no? Es el entrador y dirá, bueno, vaya este tío con la gafa, porque claro, el entrador de Sevilla quiere ir a hacer algo, pero es que entonces no conoce la realidad, ¿no? Sí. Es que ayer ocurrió.
La impresión que él decía, con este plan puedo asaltar Montjuïc, ¿no?
Sí,
pero claro,
sí, bueno,
con Luke Bacchio y 10 más, que a mí me parece el único jugador, el único, El único que tiene un salto más, que tiene un puntito más, que tiene nivel y una colección de jugadores medio bajos, de perfil medio bajos, claro, si no lo ha hecho con grandes equipazos, claro, esto sería que sonara la flauta, pero varias veces, ¿no?
Varias veces.
Con este equipo, con este equipo se podría ganar, ¿no?
Claro, claro. No, si no tiene, no, es que no tiene análisis, es que nos podemos... Sí. Es que creo, querido José Manuel, que en este programa que don Rafael califica como el mejor...
El verdadero
semana,
programa, sí.
El verdadero.
Sí, sí. Creo lo que pasa es que yo escucho el verdadero, que es de 1-2, y ahora el verdadero es este, ¿o qué?
Sí, sí, sí. Yo, entonces, yo dependiendo de quién lo presente, digo que es el verdadero.
Ah, para ti este es el verdadero, pero ahora, ¿no? Sí, luego con Rafael dice que es el
mañana a la 1 le digo a don Rafael que el suyo es el bueno.
Verdadero suyo.
Está mucho de obsesionados con salvar a García Pimienta de la derrota de ayer.
Primer apunte quieres ir directamente a García Pimienta. ¿Has visto en un segundo que has tenido tu tiempo ya?
O sea, el día del derbi todo era gracias a García Pimienta y el día porque el equipo era muy malo, pero García Pimienta le está sacando y ahora García Pimienta no tiene nada que ver de que ayer fuera escandaloso el partido del Sevilla.
Es que tú pareces Manolo Lama, Andrés. Para tú, sí, tú para defender una teoría tuya te inventa unos comentarios. ¿Quién ha defendido a Pimienta?
Señor Fernández, has tenido tus tres minutos.
No, pero es que miente. Es que este señor miente.
Pero un segundo. Andrés Ocaña, tú apuntas a García Pimienta como, si no responsable máximo, no sé si quieres ir por ahí, o que tiene su responsabilidad en todo este asunto.
Que el Sevilla, claro que puede perder en el campo de Barcelona. Es más, con la plantilla que tiene, debe perder en el campo de Barcelona. Pero la imagen del Sevilla, ayer, descompuesto totalmente por el primer gol, dimitió del partido después del primer gol, que le pudieron hacer 9, que los dos últimos en la segunda parte se lo hicieron los chiquillos del filial, sin Lewandowski, sin Rafinha ya, sin Yamal. O sea, ahí tiene mucho que ver el entrenador. Una cosa es perder, que puedes perder, y puedes perder además con claridad en el campo de Barcelona, y otra hacer uno de los ridículos más gordos que yo creo que ha hecho el Sevilla en el campo del Barcelona en los últimos años. Y
¿pero
el
quién ha salvado al entrenador, Andrés?
El entrenador no puede permitir que se le caiga al equipo porque
¿pero
le
quién lo ha salvado si hemos dicho?
Habéis hablado de penalti, sí, de la amarilla, de unos muy buenos 20 primeros minutos, el planteamiento de Pimienta.
Bueno, es que eso existe, ¿no?
El entrenador, no sé.
Eso existe.
Hombre, cuando un equipo se desintegra tan fácilmente, se descompone al primer estornudo. Que reciben
es que
el partido
mal trabajado.
Habla también de que, oye, yo no sé si podríamos decir, es que ya sería pedirle un milagro, hay quien pueda pensar, pero ¿qué le van a pedir ustedes? ¿Un milagro a García Pimienta? Pero es verdad que con García Pimienta este tipo de partidos, primer revés también va a la lona, ¿eh? O sea, que el aguante es mínimo, Fernando.
No son todo, pero yo estoy completamente de acuerdo con Andrés, pero Andrés tiene una manía en este debate de los lunes, yo se lo digo directamente cara a cara, tiene una manía que para resaltar su opinión se inventa unas mentiras, no de otro, ¿no? ¿Quién,
¿tú crees
quién
que manipula
salvado,
tu información?
¿Quién
tu
ha salvado opinión? A Pimienta? Pimienta
no
dice que va a ser.
No ninguno de los dos, nadie no. Señaláis a Pimienta.
Yo lo señalo en la previa de Pimienta, dice que un juego, que tal y cual, y demás. Usted ha hecho el ridículo porque el equipo se le ha caído y esta historia de bueno, demuéstrenlo, de esta historia de que el Sevilla no tiene, usted tiene peor equipo del que usted se cree, pero si usted además participa de esta historia, pues también es connivente. El Sevilla hizo el ridículo porque después del primer gol, o sea, la derrota, pues claro que él se iba a perder con el Barcelona, pero irte del partido de esa forma demuestra que esos magníficos conceptos que dice que el entrenador, que los jugadores tienen y esa capacidad para estar ahí, para competir, es una película de indie, una película en el momento que delante hay un rival no muy superior como el Barcelona, sino un poquito más superior.
Un poquito, sí. En el análisis global al que hemos llegado, evidentemente la foto también tiene que estar García Pimienta.
Pues claro.
En estas 10 jornadas se puede decir, oye, pues tiene 12 puntos. Hay quien pensaba que el Sevilla a estas alturas podía tener hasta menos puntos.
Sí,
¿eh?
Yo.
Sí, sí.
Yo.
¿Tú, por ejemplo, lo pensabas?
Sí, sí, por eso yo lo pasé. Sí. Por eso él,
le das valor a la figura del entrenador, aunque ayer lo pongas en la foto de la derrota a Sevilla,
sí,
¿no?
Le doy valor.
Porque tú pensabas que en 10 jornadas iba a tener menos de 12 puntos.
Sí, sí, le doy valor porque creo que ha sabido reaccionar. O sea, creo que ha sabido cambiar una idea que tenía, ¿no?, del equipo, pero ya no juega ese tiki-taka que decía. Entonces se está medio adaptando a lo que tiene. Esto queda mucho por delante, pero bueno, el entrenador no creo que sea no creo que sea un disparate, ¿no? No creo que sea lo peor que tiene el Sevilla, ¿no?
Se puede salvar un poco en la globalidad.
Se puede salvar, ¿no? Ahora ya veremos, ¿no? Yo no. Con este comentario en la jornada, ¿qué es? ¿Jornada 9, jornada 10? 10
ya, Víctor. Jornada 10. No me digas que necesitas 10 jornadas más porque nos metemos ya, en Navidad.
Jornada está bien, ¿eh?
Claro, 10 jornadas ya. Claro. Tú sueles decir, dame 9, 10 partidos para analizar las cosas.
Ya,
analice
el
usted de verdad, claro.
Si es que el Sevilla está el Sevilla está analizado, el Sevilla no le mete un gol a nadie, lo de los delanteros.
Lo tengo apuntado, ¿eh?
Por eso, a ver
lo
si hacemos
tengo
un apartado.
En el guión. Sí,
y
sí,
bueno,
sí.
Y lo demás, pues, lo demás son unos mensajes muy bonitos de unos proyectos de reconstrucción, pero que el equipo no tiene, como diría Don Manuel, no tiene masa. Si es que el equipo no tiene masa, si es que...
recitando todo tipo de frases de Don Manuel en cada...
Es que Don Manuel siempre es un referente.
Y es cada referencia tuya.
Porque Don Manuel es un referente. Hay dos referentes. Uno, José Antonio Sánchez Araújo, y otro, Don Manuel Ruiz de Lopera. Porque es la vida, la referencia. El equipo no tiene masa. El equipo, los delanteros del Sevilla, en 10 jornadas no han marcado un gol.
Goles.
Es una cosa delirante.
Cero goles. Bueno, y ya que has abierto la puerta de los delanteros, enseguida voy con ese debate, voy también con la polémica y voy cerrando el Sevilla, pero antes, Andrés, ¿tú pensabas que a estas alturas el Sevilla podía tener hasta menos puntos, tal y como comenzó la temporada, o crees que está en la línea de lo que se puede esperar del Sevilla? Está con 12 puntos, recuerdo, 13º, eso significa estar a 5 puntos de la sexta plaza, que creo que no es la Liga del Sevilla, a solo 4 del descenso. Que yo creo que es más la Liga del Sevilla. ¿O tú crees que la Liga del Sevilla está en estar en esos puestos? Que no lo va a pasar mal y que, por ejemplo, el partido del viernes no es ante un rival directo. ¿Cuál es tu análisis, Andrés Ocaña?
A mí la impresión que me da es que está en el tope del Sevilla. Uh-huh. Que está en el tope, no que... Sí. O sea, que el entrenador le está sacando el rendimiento que puede a la plantilla que tiene. Que en el momento que pegue un refalón,
cuidado,
pues evidentemente,
¿no?
Bajar 2-3 puestos ahí sería meterte en una zona preocupante. Pero sí que creo que es una zona donde puede estar, pero creo que no le da para más, Oliva, ¿eh?
Sí, y
creo que
si
no,
se
es la sensación que tengo, que está
abajo,
en el sitio donde debe estar, en condiciones óptimas de la plantilla.
12 puntos tiene el Sevilla, 10 tiene el Español, su próximo rival del viernes. ¿Querías decir, Víctor?
No, que has tocado un tema que... Vamos a ver, claro, es que ya esto es como el cuento del rey, ¿no? Yo le voy a matar mañana, y cuando amanece dice, no le voy a matar, le mantengo encerrado en una celda con agua y pan. O sea, magnífico.
¿Por qué no me mata usted, no?
Claro, exactamente. Vamos a ver, es que el sevillano, esa historia del descenso, ustedes han visto al Getafe, ustedes han visto al Valladolid. Es
a
que
Las
la
Palmas.
Liga...
Al Leganés.
Es que el otro día vi yo a un jugador de Osasuna dentro del área solo tirar a puerta y la sacó de banda. De banda,
sí,
o sea,
sí.
Es que el nivel por abajo está muy bajo. No, Tebas ha cargado lo que es el segundo escalón, solo ha cargado. Se lo ha cargado, ha reforzado que los que le dan dinero a Madrid, Atlético de Madrid y Barcelona. Y después hay una medianía o no ven los partidos. Es que es así.
Segundo escaloncito. El que yo meto en ese segundo escaloncito es el Atlético de Bilbao, Villarreal y Betis. El segundo escalón después del otro tres grandes. Todo lo demás parece muy
similar.
Pero
el Betis baja mucho, Oliva. El Betis no es el Betis
la,
de hace,
la, la plantilla
de hace 3 años,
cada año, ¿no? Un puntito, claro, quizás
sí,
más
baja. Sé por dónde vas.
Y hace unos años estaba ahí metido el Sevilla y el Atleti Bilbao. El Atleti Bilbao está muy bien hasta que tiene que jugar en Europa. Porque el Sevilla estuvo a punto de ganar en San Mamés. ¿Por qué? Pues porque no tiene nivel. La Real Sociedad se ha caído. El Villarreal de Marcelino Evo, tú ya sabes, ¿no? Cómo el Villarreal de... En fin, que
ayer
no...
tenía una buena ocasión para afianzarse, claro, más como cuarto, pero no pasó del empate.
Se ha cargado. Entonces hay un pelotón de equipos ahí, un pelotón de equipos. El 12, el 10, el 14.
Pero,
que no
pero
tienen...
el escalón entre los de abajo, con ese pelotón también es muy grande, ¿eh?
Claro, por eso,
también
exactamente.
Es muy grande.
De
con
es muy
esos
grande.
Tres, ¿no? Que he dicho sí. Yo te refieres, ¿no, Andrés?
Sí.
Con eso. Con
Villarreal
con,
a tres tipetes,
el año,
¿no?
Que
digamos,
se cae uno,
escalón,
como por ejemplo Las Palmas, pero el Valladolid, sí. el Getafe, el Leganés, el Español, estos equipos están muy por debajo de la media.
Dos asuntos, por favor, que sigo con este guión impecable que he preparado desde muy, muy temprano de la mañana. Para cerrar el Sevilla, asunto de la polémica, lo hemos tocado al principio. ¿Para alguno de los dos es penalti?
Para mí es penalti.
Ajá, para ti no. Te he escuchado, ¿no, Víctor?
Sí, yo me quedo sorprendido.
Sí. ¿Por qué es penalti, Andrés?
A mí porque creo que Peque viene acelerado y le da con la rodilla en la pierna trasera de Rafinha. Rafinha evidentemente nota el contacto y lo exagera, pero es un penalti que se puede pitar. Y en cualquier caso, imagen, ni mucho menos es un mangazo como quiere Víctor Fernández hacer ver. Otra cosa es que si no lo pita el árbitro, perdona, pues el VAR a lo mejor tampoco lo llama. Pero es que se le pasó igual con Llorente en la semana del derbi. Si no lo pita el árbitro, yo creo que no llaman nunca al árbitro para pitar ese penalti.
Ahí el VAR no llama porque dice, hay una mano en el hombro, puede haber un toque por abajo que tú describes, yo no lo acabo de ver, pero bueno, es una jugada muy polémica para mí, por aportar también mi opinión, a mí no me parece jugada de penalti, pero a mí, de todo, lo que más me sorprende es la ingenuidad increíble.
¿De Peque?
Increíble, de Peque, y su reacción. De él y del grupo, o sea, el grupo es un grupo dócil de jugadores donde nadie va a decirle a De Burgos Bengoechea, salvo creo que algún jugador a decirle, oye, ¿qué has pitado, no? Míralo, ¿no? O sea, Peque asume el penalti. Lo mismo Peque ha pensado en ese momento, Víctor, he hecho penalti, ¿eh? Porque su reacción es de no ir a protestar. ¿No te sorprende?
Es que le da, Olivia, si es que Peque no protesta, ¿por qué le da?
No protesta. Me parece muy sorprendente el asunto.
Es que no le da, es que estaba antes, es que me acaba de, el querido Fali Pineda me acaba de mandar una cosa que se llama archivo
algo.
VAR con unas capturas de
captura
de balón parado, ¿no?
De esa imagen, bueno, sí. Es que yo no creo que es penalti, pero Peque, vamos a ver, pero es que Peque, con todos mis respetos, es que Peque ha dado un salto hacia un nivel que a día de hoy no le corresponde. Entonces todo se...
Pues ¿sabes lo peor? ¿Sabes lo peor? Estando de acuerdo contigo en eso, claro, de que creo que es un salto muy grande para Peque, claro, que hay ratos de partido donde ni tan siquiera desentona, lo que habla del bajísimo nivel del Sevilla de esta temporada. O sea que claro, a veces está en el campo Peque y piensa, oye, pues el chaval ahí se coloca a la media punta, trabaja bien,
pero
tal...
Pero claro, el partido ayer de
es
Peque...
una bajada de nivel, claro, tremendo. No, el
ahora, que
ayer
Peque puede explotar, bueno, que Peque en un equipo... es mucho más compacto, con más nivel, puede ir entrando poco a poco, bien, pero yo, por ejemplo, creo que el entrador está errando. Creo que el entrador, vamos a ver, si aquí la apuesta que yo dije en su día que era muy arriesgada, la apuesta es Iheanacho, del director
¿dónde
deportivo.
¿Dónde está Iheanacho? ¿Alguien sabe
dónde está Iheanacho?
De él?
Es decir, es que el Sevilla no puede ir a por Iheanacho y Iheanacho no juega. No, mire usted, es que Iheanacho no está en condiciones. Entonces, mire usted, entonces, ¿qué hace por las mañanas? ¿Cómo que no está en condiciones? Es que el Sevilla tiene que jugar ya tiene que pasarle la servilletita con el 4-4-2 y con Iheanacho y Isa Romero. Si es que esto está cantado.
Si es que
además Romero
es el mejor 10 que tiene el Sevilla.
Pero claro, cuando Romero tiene que hacer de 9, tengo la sensación de que la responsabilidad del gol está pesando, que a lo mejor estamos ante un buen complemento, como
pero
fue
no
el año pasado de En-Nesyri, y aportando sus goles, pero da la impresión que esa losa de, oye, eres el 9 del Sevilla, lleva 0 goles, ¿eh? 0 goles un delantero en 10 partidos, es 0 goles, ¿eh?
Nada, pero esto es como el que va por la calle
cerramos
con el libro,
ya,
en, la,
Víctor,
con el libro en la mano. Mire usted para qué lleva el libro en la mano, para demostrar que lee. Pues esto es como en los sistemas de juego. Alguien dijo que el 4-4-2 es muy antiguo. Y ahora llegan los profetas y hacen el 4-1-3. Mire usted, 4-4-2 bajo mi responsabilidad con Iheanacho y San Romero. Si es que esto está cantado con Luque Bacchio y Eyuque en la banda. Si es que no hay más. Y Iheanacho lo tendrá que poner el entrenador, porque si no, ¿qué hace aquí Iheanacho? Preparando la túnica de San Benito del martes santo, ¿qué hace aquí Iheanacho? Iheanacho, no sé si va a dar resultado. La imagen de Iheanacho no es buena, pero es que si es lo que tiene, pues tendrá que apostar por eso. Si no, entonces tenemos que mirar. Aquí también te doy parte de razón, Andrés. Si no, tenemos que empezar a decir que esto es un mensaje del entrenador al director deportivo, ¿no?
Claro, pues remata, Andrés, y vamos ya al Betis. Muy rápido, por favor, muy rápido.
No, que yo simplemente voy a hacer un resumen mucho más fácil. El mejor 10 que tiene el Sevilla es Isaac Romero, ¿no? Pues póngalo de 10. Todo, invente todo lo demás, lo que quiera, pero no quite al mejor 10 que tiene el Sevilla de su posición, ¿no?
Voy al partido del Betis. Lo próximo del Sevilla, ya saben, viernes, Español-Sevilla, 9 de la noche, Cornellá-El Prat. Hemos hecho los primeros apuntes también del Betis en este debate de los lunes, pero vamos ya de lleno en la crisis que ya se ha borrado, la crisis de la semana negra de Varsovia y el derbi, con un triunfo en el que creo que hay que hacer un par de análisis. 25 minutos de fútbol ofensivo, excelentes del Betis sin Lo Celso, y brillando Fornal, y apareciendo gente en ataque, y apareciendo Víctor Roque, haciendo su segundo gol en lo que va de temporada. Y a partir del minuto 20-25, el equipo empieza a no tener balón, a no tener esa intensidad inicial metiéndose en campo contrario, y sin balón, me sigue pareciendo que el Betis tiene muchísimos problemas, hasta el punto de que Osasuna también creó sus ocasiones, ¿eh? El Betis la tuvo en la primera parte, pero Osasuna también en el peso de ocasiones las tuvo, al menos para haber empatado el partido. Pero se trataba de ganar, de limpiar esa crisis, de meterse otra vez arriba, porque el Betis ahora es séptimo, 15 puntos, a 2 del Atleti de Bilbao y del Mallorca, que son quinto y sexto, y a tiro tiene al Villarreal, la cuarta plaza. A 3 puntos. ¿Le das mérito a lo que hizo Pellegrini el sábado, Andrés? Por ejemplo, tú que has sido muy crítico con Pellegrini, o todos hemos sido críticos con Pellegrini en este arranque de temporada. Por fin movió algo el dibujo. Jugó con 12 delanteros. Jugó con 2 delanteros, Andrés.
Al primero que le doy mérito es al presidente del Betis. Anda. Que lo puso en el cartel de los que se estaban equivocando, que les dio un toque de atención a la plantilla, a ellos mismos y al cuerpo técnico, algo que el viernes hablábamos...
Mérito, por tanto, de Ángel Haro,
sí,
lo del sábado.
El viernes nos dimos cuenta en la rueda de prensa de Pellegrini que había dolido el tirón de orejas de Ángel Haro. Había dolido y mucho el tirón de orejas de Ángel Haro. ¿Pero qué hizo Pellegrini? Pues ponerse a funcionar, no tenía Lo Celso... y dejó de incurrir en el error de cambiar hombre por hombre y de esperar a que sonara la flauta. Y lo que hizo fue un movimiento táctico interesante, meter a 2 delanteros, meter a 2 bandas mucho más marcadas, sobre todo la derecha, doblar la banda y no tantos jugadores que se meten por dentro. Y después una variante, Oliva, que creo que ha provocado que hayamos visto al mejor Fornals desde que comenzó la temporada, que es ponerlo desde la izquierda.
Sí.
Fíjate, los 45 minutos de Fornal desde la izquierda no los había dado en todo el comienzo de temporada que llevábamos. Y espero que lo repita alguna vez, porque en la segunda parte lo cambió a la derecha por el cambio de Tigriño y ya bajó también su nivel. Pero a partir de ahí, lo que no puede hacer la victoria tampoco es tapar las carencias. Con todo lo bueno que tú has dicho, con la mano del entrenador... Pero un desastre las bandas defensivas del equipo.
Los laterales no hay por dónde cogerlo, ¿eh?
Yo decía nada, la transmisión de Cope Más Sevilla, el medio campo, el doble
pivote. Perrot y Bellerín son, si esto fuera en vez de fútbol balonmano, para que cuando acabe el ataque del Betis sean sustituidos
por dos
laterales defensivos. Porque qué barbaridad que dos laterales defensivamente con tan poco nivel.
O sea, yo es que estoy totalmente de acuerdo. Y lo voy a extrapolar eso mismo al centro del campo, el doble pivote.
Bueno, eso sigue siendo el gran problema, ¿eh?
Claro, hay un chaval que es Cardoso, que no llega a apagar todos los fuegos que hay, porque la presencia de Altimira no termina de dar un paso adelante y hace, creo, peor a Cardoso todavía. Hace peor, que no es Guido, ¿eh? Pero que yo creo que tiene más nivel, pero que está absolutamente superado. Y claro que hay carencias en el Betis, hay muchas carencias. Pero también os digo una cosa, ¿eh? Tiene mérito ganar allí, porque es que a mí me parece que sin Isco, sin Lo Celso, sin que esté Sabali, yo es que creo que el Betis es un equipo muy parecido a los Osasuna, a todos estos equipos, que tampoco me parece que tengan mucha mejor plantilla que ellos, ¿eh?
¿Mérito de Pellegrini o gran mérito del presidente metiendo las famosas cabritas en el corral después del derbi con su discurso? Ha dicho Andrés Ocaña que para él el mérito donde empieza a ganar el Betis el partido del sábado es en el discurso del presidente. Algo que... decir, algo que objetar, ¿estás de acuerdo o no, Víctor?
Pues yo creo que es un juego...
Que hubo mano de presidente, digo.
No, yo creo que es un juego entre ellos dos, habilidoso, magnífico, un juego extraordinario de ahora yo me muestro más crítico, ahora yo me muestro con más poder a la hora de transmitir ambición, pero que al final piensan lo mismo, sinceramente. Creo que
piensan, don Víctor?
Pues que piensan que, por ejemplo, piensen la forma de actuar de Pellegrini. Es evidente, él entiende que jugar, que el Betis no tiene capacidad, ni equipo, ni digamos trayectoria histórica, ¿no? Que no está para jugar miércoles y domingo, eso es muy complicado. Y Pellegrini le sobran los partidos duros, el derbi, Madrid, Barcelona, le estorban. Porque sabe que ahí no consigue su gran objetivo, le estorba, o sea, los quitaría del calendario y él se centra en ganar el resto, ¿no? Y gana mucho. Gana mucho sin desgastarse en esas previas. Y
para su objetivo del
para su objetivo de meter al Betis.
Al séptimo, ¿no?
Exactamente, lo demás sí,
pero
le sobra.
Pero que a Don Ángel... La temporada gana menos, ¿eh?
Sí.
Claro, sí,
hombre, que,
claro.
Que temporada a temporada ya ha dimitido de la Copa del Rey el año pasado, de la Europa League.
Claro.
Es séptimo en vez de sexto.
Porque se va acomodando...
Que esto
porque
hay que atajarlo.
No, los dos en esta liga que hemos...
Porque a los dos les vale. Sí. Les vale a los dos. Les vale al presidente, es verdad, que da un golpe en la mesa.
¿Tú piensas que los dos en el fondo están en la misma sintonía?
Claro, claro. Es el juego del bueno y el malo sí. y el bueno.
De verdad que ninguno pensáis... Yo no sé. Yo creo que Pellegrini seguro que no. Y tengo alguna duda sobre Ángel Haro y el club. Si realmente piensan esto que yo voy a plantear ahora. Que yo a veces lo he pensado en este arranque de temporada. He dudado, debo reconocerlo, pero lo sigo pensando dado que, digamos que el nivel de la liga ha bajado un poco. ¿Ninguno pensáis que el Betis puede pelear la cuarta plaza? Si se mantiene ahí a tiro... Sí, sí, lo explico rápidamente.
No.
Se mantiene a tiro
con esto
hasta diciembre de las plazas europeas de Villarreal y Atleti Bilbao. Recupera a Isco, una vez que vuelva de nuevo los Chelsea. ¿De verdad qué pensáis que con esos argumentos no le da para pelear la cuarta plaza?
Es que yo veo en el Betis dos centrales de nivel...
O sea, no lo veis ninguno de los dos, ¿no? De
dos entrada, jugadores.
¿No? Ahora lo desarrolláis, pero ¿ninguno de los dos lo veis?
No.
Vale. Para mí no. Desarrolla tú, Andrés, y ahora te escucho también. Víctor, medio minutito para cada uno, que tengo un par de cosas más.
Yo voy a tardar menos, que no hay plantilla. Que tiene dos buenos centrales. Tiene dos jugadores estratosféricos, que uno se va a pegar media temporada fuera... Y el otro que ha venido a aportar, y después lo demás, es una plantilla muy normal, con un par de jugadores como Fornal o Tigriño que tienen buena pinta, pero que a los que les falta todavía romper, y yo no veo nivel para la cuarta plaza, no lo veo.
¿Víctor?
Menos con las lesiones, vamos.
No, no pero además yo, pasa que esto no te lo va a decir ningún dirigente, ¿no? Pero no creo que sean el Betis una... Primero que estamos viendo, el Betis no va a ganar tanto, me da a mí la sensación, como otros años, ¿no? Pues que cada victoria del Betis no puede provocar un optimismo hacia la Champions, ¿no? Me parece que no son argumentos suficientes, pero que, insisto, no creo que ningún directivo lo diga, no solo en el caso del Betis, sino en la mayoría, ¿no? No creo que el objetivo del Betis sea la Champions.
Pues en los pasillos de Liópolis, de las oficinas del Benito Villamarín, se ha escuchado últimamente eso de bueno, ¿por qué no con la plantilla que tiene el Betis?
¿Qué plantilla tiene
Pellegrini
el Betis,
no protagoniza un Girona un año? O,
¿qué plantilla?
O se
Girona,
arrima la
pero
cuarta
la plantilla
plaza.
Del
lo piensan dentro.
El Girona,
este año es luz de este Betis.
El Girona con Miguel Gutiérrez, con Alex García, con Sigancó, con Dobby, con Fabinho.
El equipo del año pasado del Girona era para ganar la Liga.
Yo es que veo diferente a vosotros el nivel de la plantilla del Betis. Sé que tiene
dime qué jugadores hay de nivel.
José Manuel, este Betis comparado con el Girona del año pasado.
La zona de arriba me parece que el equipo es muy interesante.
No, este
los dos
Betis
centrales
comparado
muy
con otros Betis, no hace
claro,
fácil
que
Girona.
Tiene que recuperar los Chelsea pronto, Isco en enero, y si le pega algún retoque tipo mediocentro, que encaje bien.
Ah, bueno, que tú ya cuentas con que venga un mediocentro en categoría.
No, a ver.
Claro.
Es
y
más,
con que Isco va a volver
centro,
a tope.
Sin el mediocentro, te hablo de Isco, los Chelsea, en este nivel
pero
actual de la liga... Yo creo que
pero
sí le puede
Manuel,
dar para ese
le
pelea,
voy a sacar
¿no?
cartulina roja. Si usted
adelante
acaba de decir hace dos... Claro, esta es la rebelión del tertuliano contra el presentador.
Claro,
por ejemplo,
claro,
no podemos hacer
correcto,
con Don Rafael.
Claro,
vamos a ver,
claro.
si usted, porque le tenemos respeto, si usted acaba de decir que los laterales del Betis no
¿sí?
tienen nivel, ¿cómo
¿sí?
va a decir ahora ¿sí? que el Betis con un retoque puede...
Y que el centro del campo no tiene nivel, ha dicho.
Mire, a usted
nivel
le gusta...
De los centrales
qué
del
casualidad que el Betis va a quedar cuarto... Víctor, sí, con todos los que no están ahora jugando. Con
exactamente.
Todos los que le gusta a Oliva.
O sea, exactamente. Oliva, exactamente. Quiere que
los
el Celso, cuarto
y el que venga.
Con
dicho,
todos
eso,
los que
claro,
tengan por venir. Bueno, mire usted,
don
José Manuel, cuando vengan ya hablaremos.
Señores,
claro.
Ya no sé si hablo con Andrés Fernández,
hombre,
con Andrés Fernández o con Víctor Ocaña. Ya
dale,
no
vamos
sé
a tumbar los lunes, ¿no? Esto
ya
lo vamos a hacer Ocaña
quién,
y yo solo.
No, esto lo voy a decir yo.
¿Quién es quién? Señores, mañana a las 1:05 el verdadero programa.
Hombre.
Vuelve, Deportes
ahora,
Cope Sevilla, como
vuelve
cada
ahora
día.
Por otra, vuelva por otra que verás.
Señores, van a ser las 4 de la tarde. Hasta aquí el debate de los lunes. Gracias a Alberto Ceballo, gracias a los oyentes por estar siempre ahí. Adiós las noticias.